La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el Pastor Moisés Román.
Gracias te damos, Dios, en esta mañana por el maravilloso privilegio que nos concedes de estar en tu casa, poderte adorar, poder bendecir tu nombre, poder meditar en tu palabra y poder compartir la experiencia de la adoración unos con otros. Rogamos, Señor, que en esta hora, así como hemos tenido el privilegio de adorarte y expresar nuestra gratitud a ti, Señor, podamos ahora recibir tu palabra y ser ministrados a través de ella. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén. Quisiera invitarles para que vaya conmigo a las Sagradas Escrituras, el capítulo 33 y verso 3 del libro del profeta Jeremías. Es un texto que yo estoy seguro la inmensa mayoría de ustedes lo saben de memoria, pero yo no quisiera que usted lo diga de memoria. Yo quisiera que el Señor se lo diga a usted al oído. No es lo mismo yo decirlo de memoria que el Señor me lo diga. ¿Verdad que no es lo mismo? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy quisiera hablarles de un lenguaje que va más allá de la adoración. Un lenguaje que va más allá de la alabanza y que sin lugar a dudas es tan necesario para la vida, sobre todo cuando estamos afrontando situaciones difíciles y angustiosas. Es el lenguaje del clamor. En ocasiones hemos dicho que Jeremías no es un profeta de oráculos de desesperación, sino más bien, aun cuando en él hay circunstancias desesperantes, Jeremías es un profeta para la esperanza. Su discurso profético es de un anuncio real y auténtico a través de un oráculo de juicio contra una nación que apostataba del Dios al que servía en su conducta y estilo de vida. Lo que quiere decir es que aun cuando Jeremías en su discurso profético le hablaba a Israel de un cautiverio, nunca dejó de hacerlo planteando que en la intervención de Dios en la vida de los seres humanos siempre hay un hilo de esperanza. Jeremías fue un profeta que se circunscribió al mensaje de Dios, sin negociar lo que de parte del Espíritu Santo recibía para darlo a la nación. Y aunque sufrió las consecuencias de su profetismo, no claudicó ante el rey, no claudicó ante los sacerdotes, aún exponiéndose a la cárcel y al maltrato más ruin y más angustioso que profeta alguno pudo experimentar. Desde luego que leer la historia del profeta Jeremías es descubrir unas verdades que son necesarias para la vida cristiana. Porque Dios puede llamar a los hombres y a las mujeres al ministerio, pero a ninguno de ellos los desensibiliza o los deshumaniza, sino todo lo contrario. Dios deja a los hombres dentro del marco de su humanidad. Y dentro de ese marco de humanidad de Jeremías, él experimentó la frustración, experimentó los temores y las ansiedades, estas que se producen cuando no se tiene un confort ante una verdad ineludible y que sería muy difícil para él ignorar. Jeremías es un modelo profético para la iglesia del presente, cuando revela que lo importante en la tarea profética no es decir lo que la gente quisiera escuchar. Los profetas de Dios no andan haciendo encuestas para ver qué quiere escuchar la gente. Los profetas de Dios simplemente le dicen a la nación y al pueblo lo que Dios ordena decir. El redactor del capítulo 33 de Jeremías ubica al profeta en la cárcel al momento en el que Dios le desafía con ese clama a mí y yo te responderé. No hay que ser un experto en materia psicológica para saber que la privación de libertad produce daños emocionales a la vida de cualquier individuo, sea este inocente o culpable. Recuerdo algunos años atrás cuando la doctora Rodríguez me invitó a la cárcel de Bayamón para que predicara a los presos. Al finalizar la experiencia, un recluso se me acercó y me dijo: "Pastor, me concedieron permiso para hablar con usted. Si usted me lo permite, quisiera darle algo de mi testimonio. Fui sentenciado a 5 perpetuas y las estoy cumpliendo en esta institución. Y tengo que confesarle, ya no es tan importante, pero de ninguna de ellas soy culpable. Cuando me sentenciaron, sentía que era más dulce el suicidio que pasarse la vida en la cárcel. Y decidí suicidarme. El día en que lo había planificado, habían unos compañeros de cárcel en una mesa sentados escuchando un programa radial. Y yo, para despistarlos, me acerqué a escuchar el programa. Usted era el que estaba predicando. Estaba predicando en contra del suicidio, pastor. Pero cuando usted terminó de predicar, yo me maté. Maté al viejo hombre que había en mí. En mí renació una nueva criatura. Y ahora he entendido que Dios me ha colocado en este lugar para proclamar su gracia, su amor y su misericordia. Pero no dejo de decirle, pastor, que la experiencia más traumática para el ser humano es la privación de la libertad. Indistintamente, sea el ser humano culpable o inocente, la privación de la libertad produce angustia. Por lo tanto, Jeremías está en una crisis de ansiedad muy natural. Como resultado de su aflicción carcelaria, como resultado de la cantidad de burlas que ha vivido, como resultado de la soledad. No debe extrañarnos que cuando estas cosas acontecen al ser humano como a Jeremías, puede aflorar el sarcasmo frente a Dios. Y pueden aparecer quejas que, aunque sean sarcásticas, son honestas y son, hasta cierta medida, pueden resultar groseras, pero son parte del sentimiento real que el ser humano experimenta. Jeremías no fue la excepción. Cuando uno lee algunas expresiones de Jeremías, uno descubre cosas interesantísimas en sus expresiones. Escuche una. Nosotros la tenemos en la versión Reina Valera muy transformada, muy cambiada. Me persuadiste y fui persuadido. Estoy seguro que ustedes la han leído. Esa expresión en los documentos más antiguos no dice así. Dice: como a una mujer me agarraste para violarme y lo lograste. Ese es Jeremías. Hay otra expresión que aparece de Jeremías donde dice: yo soy el hombre que más ha sufrido sobre la faz de la tierra. Fíjese que se lo está diciendo a Dios. Generalmente, cuando nosotros sentimos presencia de Dios, lo que expresamos es lo contrario. Qué emoción, qué alegría, qué entusiasmo, qué gozo estar ante tu presencia. Jeremías aprovecha la oportunidad frente a Dios para decirle: no hay nadie que sufra más en esta tierra. Por causa tuya, por causa de tu llamado, que yo. Es interesante que Dios no le recomendó al profeta en su crisis que le cantara. He buscado a Jeremías de arriba abajo y no he visto en ningún lugar donde se le diga a Jeremías: canta, cántale al Señor. Ni tampoco Dios le recomendó que adorara. Póstrate en el suelo y comienza a adorar, Jeremías. No, más bien le dijo: clama a mí, clama a mí. ¿Y qué significa en hebreo esa expresión? Shahak, clama a mí, ¿qué significa? Significa llamar, significa gritar. Este vocablo se puede encontrar tanto en el hebreo bíblico como aún en el hebreo moderno, y representa el acto de alzar la voz y vociferar como resultado de la angustia. Así es que bíblicamente yo me atrevo a decirle a cualquiera de ustedes en esta mañana: si usted está en angustia y no puede cantar, no cante nada. Si usted está en angustia y en dolor y no puede adorar, no adore nada, ni acepte que nadie lo obligue a adorar. Si usted está en angustia y no puede expresar el canto y no puede expresar la adoración, mira lo que Dios te recomienda: clama, vocifera, alza tu voz, grita, patalea, llora, haz sentir tu queja, clama a mí y yo te responderé. Este verbo se puede encontrar más de 50 veces en el Antiguo Testamento y se utiliza la primera vez en Génesis capítulo 4 y verso 10, donde dice la Escritura: la voz de la sangre de tu hermano clama, es decir, grita a mí desde la tierra. Lo que implica es que este verbo significa clamar, significa dar un grito de solicitud de auxilio cuando estamos en desesperación. ¿Y por qué es importante para mí esto? Es importante porque muchas veces hemos desarrollado una trayectoria teológica con respecto a la adoración y con respecto a la alabanza, donde le imponemos una carga innecesaria a aquel que no puede adorar y no puede cantar como resultado de su dolor. Y llega al templo y le decimos que si está en dolor cante y si está en aflicción que haga adoración. Y mire, dentro del marco de la realidad de nuestra naturaleza humana, hay momentos que lo único que quisiéramos hacer es gritar. Pues qué maravilla es la palabra de Dios. Y qué extraordinario es el Dios nuestro cuando nos dice que si no puedes cantar, que si no puedes adorar, puedes gritar. Y cuando tú pides auxilio a Dios, la respuesta de Dios en favor de tu vida no se hará esperar. Todavía una explicación más contundente del verbo la encontramos en Éxodo, en el capítulo 2 y en el verso 23, donde dice la Escritura: los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron a Dios. Si usted observa bien, en el capítulo 33 de Jeremías, es Dios quien desafía al profeta a clamar, con toda la implicación que este verbo tiene. La pregunta tal vez sería: ¿y por qué Dios permite que un ser humano, en este caso, uno de sus mejores profetas, tenga que llegar a circunstancias tan funestas para que entonces clame en su angustia y Dios le escuche? Tal vez alguien con una mente hábil dirá: oye, pero ¿y por qué Dios no nos evita el dolor mejor? ¿Por qué nos permite el dolor para después pedirnos que clamemos a Él? Y tal vez eso puede parecer un pensamiento lógico, pero no es bíblico. Porque Dios no juega a las apariencias con los seres humanos. Dios no juega a las apariencias con los hombres y las mujeres a quienes llama. Seguimos siendo humanos dentro de la realidad de ese llamado. El mejor ejemplo precisamente lo vemos en la persona de Jesús, el Verbo de Dios. La Biblia dice que Dios lo hizo hombre al punto de que en el marco de su propia humanidad, Él le dijo al Padre: ¿por qué me has desamparado? Lo que esto quiere decir es que en la experiencia de la vida cristiana, el sufrimiento no se enajena de nuestra realidad porque no vivimos en el marco de una apariencia, vivimos en el marco de una realidad de peregrinar humano, con la certeza, con la seguridad, con la confianza de que Dios estará siempre atento a nuestras necesidades y atento a nuestro sufrimiento. Ahora bien, Dios nos pedirá que clamemos a Él para luego ignorarnos. Fíjese que Él está en la cárcel, está en medio de la angustia más intensa que haya podido experimentar. ¿Acaso Dios le está diciendo a Jeremías: clama a mí para yo no hacerte caso, clama a mí para yo ignorarte? ¿Sabe qué uno descubre a través de las Sagradas Escrituras? Que el clamor es un vehículo que Dios ha dado a la experiencia humana del hombre y de la mujer para que en medio de la aflicción clame a Dios. Y de la misma manera que el que en la aflicción adora, vive la experiencia con Dios. Y en la misma forma en que el que está en aflicción canta y vive experiencia de comunión con Dios, el que está en aflicción y no puede cantar ni adorar, viva la misma experiencia de comunión y de compañía con Dios. Y usted dirá, ¿y cómo se hace eso? ¿Y cómo se logra esa realidad? En Primera de Crónicas, en el capítulo 5, en el verso 18 al verso 20, dice la Escritura: los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,760 que salían a la batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos. Y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable. Porque esperaron en él, tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas, 2,000 asnos y también 100,000 hombres. Y cayeron muchos muertos, y escuche ahora bien lo que les voy a leer. Y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Note bien lo que dice: clamaron a Dios y Dios respondió a su favor, porque la guerra era de Dios. Esto nos envía un mensaje claro a nosotros. Así como adoramos a Dios en el dolor, así como cantamos a Dios en el dolor, así también en el dolor, en la ausencia del canto, en la ausencia de la adoración, podemos clamar a Dios. Y cuando clamamos a Dios, hay que tener claro lo que esto implica. Cuando clamamos a Dios, lo que estamos diciéndole a Dios es: hazte cargo de mi guerra, hazte cargo de mi dolor, hazte cargo de mi sufrimiento, hazte cargo de mi queja. Aquí hay una enseñanza extraordinaria digna para compartir en esta mañana. Cuando Dios le dice a Jeremías, clama a mí, le está diciendo: la guerra que tú llevas, el dolor que tú tienes, la ansiedad que en ti provocan, exige mi intervención, porque en este punto tu guerra ya no es tuya, tu guerra es mía. ¿No le parece a usted que eso es maravilloso? ¿No le parece a usted que eso es extraordinario? Que clamar a Dios es invitarlo a que participe en tu guerra, haciendo de ella su propia batalla. Y lo interesante es que cuando Él toma tu guerra como su batalla, cuando Él toma tu guerra como su guerra, cuando Él toma tu dolor como su dolor, cuando Él toma tu aflicción como su aflicción, cuando Él toma el problema de tu hijo, de tu hija como su problema, la garantía de un Dios vencedor, de un Dios conquistador, de un Dios hacedor de maravillas, es la experiencia más extraordinaria que podemos vivir. Al punto que en Éxodo 14 y verso 14, ¿sabe lo que dice el Señor? Quédate quieto, porque cuando tú clamas a mí, yo entonces tomaré tu guerra como mi guerra. Estaos quedos, porque yo, Jehová, pelearé por vosotros. Jeremías es el profeta que pudo ver con dolor la desgracia de un cautiverio. Pero como resultado de clamar a Dios, pudo ver la restauración de ese cautiverio 70 años antes que sucediera. Es el único profeta en las Sagradas Escrituras que vivió la experiencia de ver el cautiverio de Israel, pero asimismo, simultáneamente, Dios le dijo: te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y simultáneamente Jeremías vio la restauración de Israel 70 años después. Ahora, miremos esta enseñanza desde el punto de vista neotestamentario. Vayamos a Mateo capítulo 20, verso 29 al 34. Y dice: saliendo ellos de Jericó, los siguió una gran multitud. He aquí dos ciegos estaban sentados junto al camino. Y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos siguieron clamando aún con más fuerza diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les dijo: ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, conmovido dentro de sí, les tocó los ojos y de inmediato recobraron la vista y lo siguieron. Note bien qué fue lo que provocó. ¿Qué fue lo que provocó que Jesús se detuviera? Lo que provocó que Jesús se detuviera no fue un cántico de adoración. Lo que provocó que Jesús se detuviera no fue que ellos se postraron ante Él para adorarle y para cantarle. No, lo que provocó que Jesús se detuviera fue que ellos clamaron, que ellos gritaron, que ellos evidenciaron su dolor. Y a pesar de que la multitud les ordenaba que se callaran la boca, ellos siguieron, ¿qué? Ellos siguieron clamando al Dios de los cielos. Y Jesús se detuvo e hizo el milagro en favor de ellos. En resumen, mis amados hermanos, yo quisiera en este momento hablarle al corazón de los que están pasando por situaciones difíciles, de los que están pasando por situaciones críticas. Quisiera hablarle al corazón de aquellos que con honradez cantan aún sin poder cantar, adoran aún sin poder adorar. A ti, hermano y hermana, que sientes que el pecho te va a estallar. A ti que dices que ya no aguantas más dolores en tu alma. A ti que ya las fuerzas se te están agotando. A ti que ya estás sintiendo que un golpe más sería exterminar por completo todo sueño y toda esperanza de tu vida. A ti, el Señor no te ha olvidado. Él viene a visitarte a tu cárcel. Él viene a visitarte a tu dolor. Él viene a visitarte a tu angustia. Y viene a decirte: clama a mí y yo te responderé. Grita como quieras gritar. Pataletea como quieras patalear. Habla con Dios como quieras hablar. Plantéale tu dolor y tu cuita como tú quieras hacerlo. El Señor te da garantías y te dice en esta mañana: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso es importante que en esta mañana tú salgas del templo con esta claridad en tu vida, en tu mente y en tu corazón. No olvides, no olvides que cuando tú gritas al cielo, el problema ya no es tuyo. El problema es de Dios. La pelea ya no es tuya. La pelea es de Dios. Por lo tanto, tómate el tiempo que quieras gritando. Tómate el tiempo que quieras haciendo catarsis desde lo más profundo de tu corazón. Pero cuando termines de gritar, cuando termines de clamar, hazle un favor a tu alma. El mismo favor a tu alma que le hizo el salmista cuando le dice: no te impacientes, no te desesperes, no caigas en la crisis, no huyas a la realidad de la vida. Espera en Jehová, espera en aquel que está diciendo ahora: tu pelea es mi pelea, tu lucha es mi lucha, tu batalla es mi batalla, tu crisis es mi crisis, el problema con tu hijo, el problema con tu hija, el problema en tu hogar, el problema en tu matrimonio, el problema en tu familia, el problema económico que tú tienes, clama a mí, porque ahora clamando a mí, la pelea no es tuya. Yo, Jehová, pelearé en favor tuyo. Y si tú le crees al Dios que no ha perdido una batalla, al Dios que no ha perdido una sola pelea, si tú le crees a ese Dios, ten la completa seguridad que Él vendrá a tu favor y en Él tú saldrás victorioso. La imaginación me lleva a aquellos días de adolescencia, cuando yo veía la lucha libre con tanto sentido de credibilidad. Y veía que le estaban dando en la esquina, el Huracán Castillo le estaba dando en la esquina al Gran Toledo. Y allá la pareja de Huracán Castillo seguía golpeando al Gran Toledo. Y yo decía: Dios mío, pero lo van a matar, lo van a matar, lo van a matar. Y de momento ponían la cámara y venía corriendo una cantidad de luchadores que brincaban la tercera soga, entraban al cuadrilátero y le hacían saber al Gran Toledo: la pelea tuya es la pelea de nosotros y te vamos a sacar airoso. Yo le digo a usted, mi querido hermano, yo le digo a usted, mi querida hermana, note bien que la Biblia no le prohíbe a usted vivir la experiencia de la ansiedad, de la desesperación, del dolor, de la crisis. No, la Biblia lo invita a que usted tenga una conciencia clara. Voy a gritarle a Dios, le voy a pedir auxilio, voy a clamar a Él, voy en mi desesperación a expresarle a Él lo que yo siento. Pero una vez que termines, sal con la certeza, sal con la seguridad que ya la pelea no es tuya. El Dios del cielo brincó la tercera soga del cuadrilátero de tu vida y se ha metido en la pelea y te garantiza que tú saldrás victorioso. Si hay alguien aquí entre nosotros que ha tenido que gritar, o que tiene que gritar, si lo hay, hágalo con la certeza de que Dios va a venir, con la certeza de que Dios va a intervenir, con la certeza de que Dios va a obrar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hemos proclamado tu palabra, y la hemos proclamado con la convicción, con la certeza, con la seguridad de que tú, oh Dios, no eres hombre para mentir, ni hijo de un ser humano para arrepentirte. Hemos proclamado tu palabra creyéndola, y la creemos por encima del juicio de cualquier intelectual que deduzca nuestra postura de fe como una ignorancia. Es que te hemos visto obrar. Es que te hemos visto hacer milagros. Es que te hemos visto hacer maravillas. Es que te hemos visto a ti intervenir en tanta adversidad y en tanta crisis, que no tenemos la menor duda que hoy mi hermano y mi hermana que grita, que clama, que está en crisis, no tengo la menor duda que ahora tú vendrás a su auxilio. Permite, oh Dios, que tu hijo y tu hija experimenten, Señor, experimenten en el corazón, en la vida, en la conciencia, con perfecta claridad, que tú has entrado al ring de sus vidas, que tú has entrado al escenario de su batalla, y que allí donde ellos están, no están solos, tú estás con ellos para darle la victoria. En el nombre poderoso de Jesucristo, hemos orado creyendo. Amén, Señor Jesús. Amén.
La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el Púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.